Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Se llama Marta Huerta de Aza. Tiene 34 años y una hija, Valeria. Quédate con este nombre porque esta joven palentina, residente en Tenerife, se acaba de convertir en la primera mujer árbitra que dirigirá partidos en el fútbol profesional masculino español. Lleva años arbitrando y rompiendo barreras, pero el último salto lo ha dado este mismo lunes al convertirse en árbitra principal de segunda división. Un hecho sin precedentes en el fútbol español hasta la fecha. El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol anunciaba las plantillas arbitrales para la temporada 2024-2025. Y ahí aparecía su nombre. El nombre que a partir de septiembre, en la nueva temporada, pronunciarán nuestros compañeros de Tiempo de Juego cuando digan quién es el árbitro del encuentro. Marta Huerta de Aza. Y de los creadores de proliferación de pisos turísticos ilegales, llega ahora los alquiladores de terrazas, patios y jardines de sus casas para que otras personas, que les llegan a pagar hasta 3.000 euros por ello, organicen ahí sus fiestas y sus barbacoas. Bueno, todavía nadie ha sido capaz de regular el problema de los pisos turísticos y en algunos barrios empieza a abrirse el melón de las terrazas alquiladas. ¿Esto cómo es posible? ¿Y quién alquila? ¿Cómo lo hacen? ¿Es legal? ¿Y quién controla el ruido? ¿Y el horario? Bueno, este nuevo y alucinante fenómeno, que tal vez ya te esté tocando sufrir, lo vamos a analizar en detalle esta tarde aquí en el programa. Hablando de pisos turísticos, conseguir una regulación adecuada que no retraiga la llegada de turistas, pero que no desnaturalice los barrios ni eleve el precio de la vivienda, desde luego no es fácil. La idea del alcalde de Barcelona de suprimirlos del todo de aquí a 5 años es más complicado de lo que parecía en un principio. Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario.
Es una medida que suena muy bien, pero claro, esa eliminación o esa expropiación de esas licencias turísticas ya autorizadas en su día, pues evidentemente comporta un perjuicio que no debe soportar el titular de esas viviendas, ¿no? Que cuando adquirió esas viviendas no tenían fecha de caducidad y se le está diciendo que en 5 años esas viviendas se caducan, ¿no? Y por tanto puede generar un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra la administración de cuantías muy elevadas por no contemplar una indemnización por esa expropiación de esas licencias, ¿no? En el plazo de 5 años, evidentemente, la medida pues tiene unas consecuencias que desde el punto de vista jurídico son muy peligrosas también para las arcas públicas.
Lo que está claro es que este va a ser sin duda uno de los temas estrella de este verano de 2024 y el gobierno lo sabe.
Estamos valorando una posible modificación de la ley de propiedad horizontal. ¿Cómo? Considerando estas actividades, como así ha dicho ya la doctrina del Tribunal Supremo, actividades económicas y por tanto han de regirse como el resto de actividades económicas. ¿Y cuándo entra el conflicto? El derecho al acceso a una vivienda digna y el desarrollo de una actividad económica, ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno de España, no podemos dudar.
Es la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que hoy mismo añadía que ya existe jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, porque ya se pronunció en 2 sentencias en 2 vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. Los magistrados concluyeron en aquel caso que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a 2 comunidades de propietarios y ordenaron el cese de la actividad del alquiler turístico en varios pisos. Bueno, esta es una propuesta más. Veremos en qué queda. Y primeros efectos prácticos de la amnistía. 2 semanas después de su publicación en el BOE y casi 1 mes después de su aprobación definitiva, la ley de amnistía entra en una nueva fase. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concede la amnistía al exconseller de Interior, Miquel Buch, y al exescolta de Puigdemont, Yolanda Bernal.
El exconsejero Miquel Buch estaba condenado a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación y el mosso de escuadra Lluís Escolà también a 4 años de prisión y 19 de inhabilitación. En ambos casos por malversar fondos públicos y por el delito de prevaricación. El tribunal declara ahora la extinción de su responsabilidad penal y de la responsabilidad civil que se deriva de sus actos. Son las 2 primeras amnistías para personas condenadas por actos relacionados con el procés. Hoy la sala de apelación del TSJ de Cataluña tenía pendiente de resolver 8 condenas, también activistas y manifestantes.
Y se empieza a cerrar el baile de sillas en Bruselas después de las elecciones europeas, con el reparto de altos cargos. Los líderes europeos proponen los nombres de Ursula von der Leyen y el socialista portugués Antonio Costa. Última hora, Paloma García Ovejero.
No tenemos todos los datos, pero sí el titular principal. Acuerdo cerrado in extremis, cumbre salvada. O lo que es lo mismo, los negociadores de las tres familias europeas, populares, socialistas y liberales, acuerdan los tres top jobs de la Unión. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, Antonio Costa, presidente del Consejo, Kaya Kallas, alta representante o superministra de Exteriores. Es el triunvirato que tenía que haberse acordado el lunes pasado, pero se torció, se congeló y esta semana se tambaleaba. Tanto eso como el trío de familias, los de ECR, querían sustituir a los liberales. Por eso las prisas de los negociadores, para pactar los nombres y blindarlos antes de la cumbre de líderes de este jueves y viernes, que es cuando los 27 lo ratificarán.
Por cierto, también en Bruselas, en apenas media hora, el Partido Popular y el Partido Socialista se reúnen para desbloquear, tras más de 5 años, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que ya da por hecho el Gobierno. Un encuentro en el que intermediará la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. Y la cúpula de la Iglesia de la Veracruz en Valladolid se ha derrumbado. Afortunadamente no hay que lamentar ninguna víctima ni daños personales, aunque todavía tendrán que valorarse los perjuicios materiales que se hayan ocasionado, ya que la iglesia custodia muchas imágenes. Laura Ríos.
Curiosidad y expectación a las puertas de esta iglesia. No hay daños personales, aún no se conocen las causas, pero en el interior se estaban realizando tareas para resolver problemas de humedades y filtraciones. Esta iglesia pertenece a la cofradía de la Veracruz y custodia tallas de gran valor artístico, entre ellas el Cristo atado a la columna, el Ecce Homo o la Dolorosa. También el paso más antiguo de la ciudad, la Borriquilla. El desprendimiento se ha sentido como un estruendo para los comercios del entorno.
Hemos escuchado un fuerte ruido, no hemos sabido qué era y luego nos hemos enterado de que ha sido la cúpula que se ha caído. Sí, el suelo se ha oído que ha temblado, pero no hemos visto ni humo ni nada.
A esta hora en el interior de la iglesia se evalúan los daños materiales que se hayan podido producir tras el derrumbe. En esta reunión participan miembros de la cofradía, de la empresa y del ayuntamiento, entre ellos el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.
Y en los deportes hoy se deciden dos grupos de la Eurocopa con el regreso de Mbappé. Luis Munilla.
Se decide el grupo de Francia con los dos partidos a las 6. El Países Bajos Austria y el Francia Polonia. Solamente Polonia está eliminada. Las otras tres tienen opciones de ser hasta primeras de grupo. Y salvo sorpresa, hoy vuelve Mbappé. Jugará con máscara y de ello ha hablado así el seleccionador, Didier Deschamps.
Mbappé está mejor cada día. El hematoma ya ha desaparecido y ahora, bueno, está habituándose a jugar con máscara. La máscara no le limita la respiración, pero sí la visión. Yo la verdad que nunca tuve que usarla, pero los que la han llevado me dicen que no es limitante, pero sí molesta un poco la visión.
Y se decide también el grupo de Inglaterra con los dos partidos a las 9. Dinamarca-Serbia e Inglaterra-Eslovenia, todos con opciones de clasificación. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:45 en COPE FM. Fuera de la Eurocopa, hoy Nacho ha hecho oficial su marcha del Real Madrid. Se va a Arabia Saudí, como contamos ayer. Patrick Guijarro vuelve a una lista de la selección femenina de fútbol. Y en baloncesto, Vincent Poirier deja el Real Madrid y se va al Anadolu Efes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 33 grados y calor a esta hora de la tarde en la Puerta de Alcalá, con máximas que van a llegar a los 35 grados. Hay aviso amarillo por tormentas en la sierra, que va a estar activo hasta la medianoche. Según avance la tarde, el cielo se va a ir cubriendo de nubes. En las carreteras hay circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y en el caso de la 6 a la altura de Majadahonda. Ya en la M40, lo peor en Coslada, dirección a 3, y en Pozuelo y Campamento hacia la 5, en la M50, en Getafe, dirección a 4. Y detienen a 2 personas por cometer un total de 14 robos con violencia utilizando el método conocido como mataleón. Las víctimas eran habitualmente mujeres mayores que eran sorprendidas cuando se encontraban solas en el interior de los portales de sus viviendas. Escuchas La Tarde de COPE.
Son las 4:10, una hora menos en Canarias. Estamos a martes, es 25 de junio. ¿Qué te parece si ahora, en el arranque de la tarde hoy, qué te parece si asistimos a un encuentro entre padres y expertos sobre el acceso de los menores a la pornografía? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Y la cuestión que planteamos hoy en la tarde, fíjate, no es tanto si tu hijo va a ver porno, sino cuándo lo va a ver. Porque la probabilidad es muy, muy grande. La edad de inicio se sitúa entre los 8 y los 11 años. Ya sé que cuando escuchamos esto nos da vueltas la cabeza, pero es así. Y 7 de cada 10 adolescentes lo consumen regularmente en España.
Hay muchos niños de la clase de mi hijo mayor que ya han visto porno y quiero evitar que mi hijo tenga esa exposición. Hay compañeros suyos que ya lo han visto e incluso han dado descripciones gráficas.
¿Cómo le ha impactado?
Mucho, muy fuerte. La verdad es que se quedó alucinando porque él es algo que no entra en su cabeza.
Libby tiene 3 hijos, el mayor de 11 años, y como acabas de escuchar, sus compañeros ya han visto pornografía. Claro, ante esta situación, ¿qué ha hecho Libby?
Pues intento explicárselo de la manera más fiel posible. Le dije que eran relaciones sexuales llevadas a la ficción, como una película de miedo o una película de acción.
Bueno, Olivia es una de las madres que ha asistido al taller que la asociación Dale una Vuelta ha impartido en un colegio de la Sierra de Madrid sobre el acceso de menores a la pornografía, afectividad y sexualidad. Es un taller en el que nosotros, los de la tarde, hemos participado como una familia más, ¿eh? Y claro, hemos seguido un poco esa charla para ver cómo unos y otros iban hablando y mostrando sus preocupaciones. Porque claro, lo que es cierto es que la pornografía existe, ¿es así?
Sí, esta frase típica de no, mi hijo no. ¿No? Sí. En realidad los datos muestran lo contrario, y está, no sé si ganas de no querer ver de los padres o de huir de ello porque no saben afrontarlo y no tienen las herramientas para afrontar esta realidad, que es una realidad percibida y expresada, que te lo expresan hasta tus hijos, ¿no?
Este es Fernando Muñoz Montesinos y es el psicólogo de la asociación Dale una Vuelta. Y luego está, por ejemplo, María Ángeles. María Ángeles es madre de un niño y una niña de 19 años respectivamente. En su caso, sus hijos todavía no han tenido contacto con la pornografía, pero claro, confiesa su preocupación.
Están confundiendo pornografía con sexualidad. Creo que los valores que ahora mismo se tienen no son los adecuados y tienen un acceso muy precoz, muy fácil, donde pueden conseguir todo tipo de contenidos que no son adecuados para unas edades y que no van a entender y que además pueden confundir con que eso es una sexualidad normal.
Lorenzo Silva, además de escritor y columnista, es colaborador de este programa, nos acompaña aquí cada martes y jueves. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hombre, es un tema que además para los padres, y tú como padre también, debe ser preocupante y no sé si realmente muchas veces sabéis, ¿no?, cómo atajar.
La verdad es que recursos no te dan muchos, ¿no? Más que asumir tú una especie de función policial, ¿no?, ante la inexistencia de cualquier tipo de traba, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Me pregunto si respecto de este material, que es un material que claramente puede tener efectos nocivos en la infancia, ¿existe el mismo control, o por qué no existe, más bien la pregunta, por qué no existe el mismo control que tienen otros productos, ¿no?, a los que podrían acceder también los niños y que, sin embargo, no hay un control perfecto ni férreo, porque esos controles no existen, ¿no?, pero sí es eficaz. Es relativamente, difícil que un niño adquiera bebidas alcohólicas, ¿no? No digo que no pueda fumar, pero no se las van a despachar directamente. Es decir, hay una serie de trabas que existen con otro tipo de productos que pueden ser perjudiciales para nuestros los miembros más indefensos de nuestra población, definitiva, así como hay que caracterizarlo, ¿no? Y sin embargo aquí no hay absolutamente nada. Es decir, es la vigilancia que sea capaz de ejercer los progenitores, ¿no? Un poco más. Hombre, las las medidas preventivas que tomamos algunos son, que además tenemos hijos de distintas edades, pues ser más restrictivos con los que hemos tenido después, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija pequeña le tengo mucho más controlada el acceso a los dispositivos digitales del que lo tuvieron sus hermanos mayores, ¿no? Yeah. Porque claramente no hay otra. Es decir, tú has de ser el policía, ¿no? La administración no toma ninguna medida, los proveedores tampoco toman ninguna medida. De hecho, bueno, pues es más tráfico, más negocio, más dinero, pues si nadie les aprieta, ¿por qué la van a tomar?
Porque tú crees que es más una cuestión de ese acceso libre, ¿no? Al bueno, pues a las pantallas y que te llevan directamente al porno. Bueno, es el porno muchas veces, la pornografía, la que directamente les busca a ellos, ¿no?
Claro, viene a llamarte.
Viene a llamarte.
Como nos llama a todos, ¿eh?
¿Es eso más que a lo mejor una deficitaria educación afectivo-sexual en casa o en el colegio?
Bueno, todo se puede mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar, pero vamos a ver, cuando hay una realidad que forma parte de los, voy a decir, productos y servicios que circulan en la sociedad, ¿no? Que además circulan de manera bastante masiva, porque hay una industria bastante importante dedicada a generarlos y distribuirlos, ¿no? Bueno, pues trasladarle toda la responsabilidad a las familias. Yo creo que las familias, pues más o menos hacen lo que pueden, ¿no? Y se les ha puesto aquí una obligación suplementaria, ¿no? Digamos que al margen de las demás cosas que tienes que decirles a tus hijos que no son convenientes para ellos, pues de repente también está esto, porque se ha convertido en algo muy fácilmente accesible, porque es que no tienen que intentar acceder a ello. Mira, nos pasa a todos, ¿no? Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención, mis redes sociales son públicas, solo es una y es muy conocida, ¿no? Y es bastante fácil. Yo solo hablo de literatura, actos literarios y poco más, y alguna vez de actualidad, ¿no? Y a mí muchas veces me pasa que publico una publicación, que hago pocas además, y enseguida me responden si esos siete perfiles de chicas ligeras de ropa, ¿no? Con las que yo nunca he contactado y de lo que yo nunca he hablado, ¿no?
Sí, sí,
vienen,
sí,
a buscarme.
Bueno, vamos a seguir dentro de este taller. Como decimos, los de la tarde hemos acudido como una familia más para escuchar, ¿no?, también las preocupaciones de todos los padres, para escuchar las respuestas también de los expertos. Claro, preguntas que se le pasan por la cabeza a muchos padres y madres.
¿Cómo entablar el tema? Porque alguna vez que hemos intentado, sobre todo con el mayor, creo que no lo hemos sabido tampoco enfocar. A lo mejor hemos ido más con el tema de si tienes alguna duda. Él, pues eso, ha intentado como no. Y luego, sobre todo, la preocupación de evidencias o cómo saber o detectar en qué casos, sospechar.
Es María y tiene 3 hijos adolescentes. El mayor al que se refería tiene 16 años, ¿eh? Y bueno, es verdad que esas edades además es más complicado, son herméticos, hay muchos cambios corporales, emocionales, sexuales, los hijos buscan sentirse más independientes, comienzan a cuestionar también a los padres, así que esa comunicación abierta con ellos es fundamental, pero hay que reconocer que no es siempre fácil, ¿no? Bueno, también te puedes preguntar cuándo es el mejor momento, ¿no?, también para establecer este tipo de conversación. Bueno, los expertos dicen que a partir de 5º y 6º de primaria es recomendable. Sin embargo, en 3º de primaria ya dan en clase todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, así que es posible que esta conversación se adelante. Bueno, lo que es importante siempre es estar disponibles, ¿no?, para los niños, para que no busquen la información por sus propios medios, y trabajar valores, como la empatía, las cualidades como la asertividad, que tengan la capacidad de conectar con el otro, de verlo, y también de que sepan decir que no.
Hay un estudio que muestra que en 2023 el consumo por parte de las mujeres es que el 78,33% de las chicas menores de 18 años han consumido pornografía. El 97,3% de los hombres menores de 18 años han consumido pornografía ya. Si le preguntamos a los padres, lo que perciben es que tan solo el 13,2% de sus hijos ve pornografía. Y el 6,9 de sus hijas han visto pornografía, ¿no?
O sea, y fíjate la diferencia, ¿no?, de la percepción que pueden tener los padres a la realidad, ¿eh, Lorenzo?
Sí, bueno, no es sorprendente. De todas maneras, fíjate, yo creo que aquí quizá deberíamos trazar una línea, ¿no? Que un chaval, una chica de 16, 17 años, de la pornografía, o de 15, o de 14, ¿no?, para empezar ya están viviendo su propio despertar sexual. Pues mira, antes o después se tropezarán con la sexualidad en cualquiera de sus formas, ¿no? Hasta en vivo, ¿no? Y son, bueno, pues edades en las que digamos que ya lo que es la propia maduración biológica y mental de la persona puede estar acompasada a al contacto con este tipo de material, ¿no? Más allá de que luego la pornografía pues tenga versiones violentas, aberrantes o incluso deshumanizadoras, ¿no? Eso ya sería otra cuestión. Pero es que quizá hay que pensar en esos niños que están entre los 8 y los 12 años, que están ya expuestos, ¿no? Y que no tienen ninguna capacidad de acompasarse, ¿no? Ni tienen ninguna capacidad de interpretarlo, que es algo que les cae en sus mentes y en sus vidas de una manera extremadamente prematura y que dificulta, ¿no?, que se vayan a adaptar a ello con normalidad.
El pequeño, al final, es el que ha tenido acceso a las redes, a Internet, y al final es que lo tenemos ahí. Cayó mucho más rápido para ellos. Cada vez va más rápido.
Consumiendo, digo, ya, cariño. Ya. Digo, pero vamos a ver, pues todo lo que has dicho ahí. Vamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué? No es como curiosidad, porque muchos amigos míos de hace tiempo, pues nos decían al resto que mira qué guay, qué tal, qué cual, no sé qué. Ya está. Claro. Y como el acceso es tan fácil.
Como el acceso es tan fácil, como decíamos antes, es lo que dicen las madres, fácil a por supuesto, a páginas como OnlyFans, ¿no?, o Pornohub. Fíjate, Piedad ha asistido al taller y lo ha podido comprobar también en primera persona.
Yo me pasé cogí la página esta de por app que has dicho. Digo, voy a ver si soy un menor. Me preguntó si tenía más de 18 años. Dije que sí, en mi caso sí, claro. Pero el de mi hijo y el de otros tantos no. Entonces directamente
puedes entrar. Totalmente. Libre.
Totalmente.
Es decir, que hizo la prueba, ¿no?, de si le pedían la edad y no tuvo ningún problema para acabar entrando en la página. Bueno, Piedad tiene los hijos ya un poco más creciditos, de 29, 20 y 16. Quizá con este pues todavía quiere controlar un poco, pero a ver, a esa edad ya es difícil.
Con los dos mayores no se me ha planteado tanto este tema, pero con el pequeño le he preguntado. Y él pero abiertamente, directamente. Y me ha dicho que sí, como el resto de sus amigos. Todos han pasado y han visto. Él me dice que no es adicto ni nada de eso, pero que alguna vez ha pasado.
También lo confirma Mercedes. Ella es madre de mellizos y les preguntó directamente si habían visto pornografía en Internet.
Mi hijo me dejó a cuadros porque me dijo, bueno, mamá, anda que no hace. Dice, si eso es de primaria. Digo, ¿pero qué tú ves? Y me dice, veía, lo vi en primaria, pero muchas veces. Dice, no, pues con lo que veían los amigos.
El 40% de los jóvenes consumen pornografía, empiezan por curiosidad, dicen, el 25% para aprender sobre sexo. Sin embargo, con la pornografía, como dicen los expertos, pues solo se aprende pornografía.
Tú le preguntas por la calle a un grupo de chicos, oye, ¿veis pornografía? Y te dicen que si tú no la ves, que por supuesto que sí, ¿no? Porque es como lo normal, lo lógico, ¿no? Está muy normalizada, sobre todo en el entorno de adolescentes, y te lo venden como algo bueno, como algo que toca hacerlo, y de mayores, ¿no?
Bueno, es que, Lorenzo, esto es un problema muy grave, ¿no? Lo que aprenden con la pornografía y trasladan a sus relaciones después, a sus, esas relaciones que claramente van destinadas en muchos casos a ser una relación tóxica, violenta a veces, alejada de una sexualidad basada en el afecto, el respeto, ¿no?, y el respeto, ¿no?, principalmente.
Mira, es que ya de entrada ninguno de estos chavales ya estén en quinto de primaria o en tercero de la ESO, si fueran a una licorería o si fueran a un estanco les servirían, ¿no? Sí, pueden utilizar a un intermediario, ¿no? Y también se puede hacer un intermediario, pero claro, aquí es que no necesitan ni ese intermediario, es decir, el acceso es absoluto, ¿no? Entonces, ese acceso absoluto es no solo que no hay ninguna barrera para entrar a la pornografía, sino que no hay ninguna barrera para entrar a ningún tipo de pornografía. Y las variantes de la pornografía pueden llegar a ser extremadamente perturbadoras para una sexualidad en formación, ¿no? Y sobre todo tienden a normalizar. Además, fíjate, yo creo que hay otro efecto que tiene que ver con las pantallas, ¿no? En el fondo, la pantalla, aunque sea la pantalla del teléfono móvil, nos remite a todos de manera inconsciente a la pantalla de televisión, ¿no? Y la pantalla de televisión, desde hace bastantes décadas ya, es la vía por la que entra en la sociedad lo que es normal, lo que es convencional. Por la televisión entra el telediario, por la televisión entran los partidos de La Roja, por la televisión entran, las cosas normales, ¿no? Entonces, bueno, pues inconscientemente la persona, y sobre todo una persona que no tiene una mente todavía madura, pues asimila que eso que está entrando en la pantalla pues es un marco normal de referencia y un marco, bueno, pues que... Y hay otra cosa también, que yo creo que una persona de 20 años, bueno, a veces nos está pasando un poco que los adultos también nos están desfigurando el sentido de la realidad, ¿no? Pero una persona adulta tiene una capacidad razonable, por lo menos en la generalidad de los casos, de distinguir la realidad de la ficción. Pero un niño de 13 o 14 años, ¿no? Un niño de 13 o 14 años puede dar por verdadero, por auténtico lo que son ficciones y en algunos casos ficciones exageradas al máximo, ¿no?
Ya. Y claro, la cuestión también es, ante todo esto, pues eso, ¿qué más pueden hacer los padres?
Que un adolescente necesita experimentar, necesita, de primeras, necesita conocer. Por lo tanto, si nosotros le aportamos una gran parte de ese conocimiento, ya estamos previniendo el que no tenga que ir a otro tipo de contenidos que les van a hablar de otra cosa. Lo segundo es que tengan un vínculo, como hemos hablado, ¿no? Un vínculo seguro con sus padres para poder ir a ellos en cuanto les ocurre algo, ya sea algo bueno, algo malo, tengan dudas, que puedan acudir a ello. Ya sea que ya han experimentado o han querido experimentar en el tema de la pornografía, pero que puedan volver a casa, ¿no? De esta manera que puedan sentirse recogidos por sus padres y que sepan que cuentan con ellos. Porque si no cuentan con nadie, las consecuencias pueden ser más graves y, de hecho, el seguir en ello, ¿no? También generar en ellos un pensamiento crítico desde muy pequeñitos, porque efectivamente van a llegar a ello.
Y ojo con esto, porque luego está el tema de las adicciones. Porque convertirse en adicto es relativamente fácil, ya que es una adicción perfecta, es silenciosa, no tiene límite de consumo, no se ve, las consecuencias tardan años en manifestarse y, por supuesto, afectan a todos los niveles, no a la persona. Los expertos hablan de la triple A, accesible, anónima y asequible. Claro, ¿cuáles serían entonces las señales que debemos tener en cuenta para saber si nuestros hijos consumen o no contenido pornográfico?
Entre estas señales de alerta encontramos un lenguaje sexualizado. Obviamente, en niños más pequeños, un lenguaje sexualizado no es algo muy común. Pueden darse también alteraciones en los ritmos del sueño, dependencia de la tecnología, que un uso de dispositivos en sitios privados, ya sea en el baño, en sus habitaciones, que tengan conductas sexuales pues explícitas e inapropiadas, bajo rendimiento escolar. También otra señal de alerta son los cambios en el estado de ánimo, que producen ansiedad, tristeza. Si mi hija es una chica muy risueña y ahora pues la noto muy, muy decaída, puede ser por esto o no. El aislamiento y las mentiras. Cuando una persona consume pornografía, sobre todo los adolescentes, tienden a aislarse más, es donde consumen este tipo de contenidos.
Bueno, son los síntomas de una adicción, en definitiva. Es curioso, ¿no? Porque, y terrible, pero al final las adicciones se parecen, ¿no? Es increíble. O sea, que estemos vigilantes ante estas señales. Pero yo creo que, Lorenzo, me da a mí, porque te conozco ya en estos temas, que quieres insistir, además, en el hecho de que sí se pueden poner puertas al campo en el tema de la pornografía digital.
Sí, bueno, y en general en todo, ¿no? Yo creo que nos estamos resignando a que haya una situación que no es ni mucho menos inexorable y que desde luego no es fruto de un accidente meteorológico, ¿no? De una catástrofe natural. Esto es un mal que está provocando la mano humana, ¿no? Y la mano humana pues también tendría posibilidad de contenerlo, ¿no? De contenerlo con los recursos habituales, ¿no? No hace mucho oía una oficial de la Guardia Civil que trata con estos temas, en este caso de las agresiones que a través de redes, ¿no?, o de las proposiciones sexuales reciben menores, y que decía con mucha contundencia: no tenemos que resignarnos a que esto sea así. Es decir, la ley podría ser más exigente con los proveedores de estos contenidos, que son, bueno, en muchos casos compañías que tienen una alta rentabilidad y que obtienen grandes beneficios y que no contraen o no asumen ninguna responsabilidad frente a la sociedad, ¿no? Y también yo creo que quizá pues es verdad que nos falta algo en la educación, familia, también el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque más allá de restringir el acceso, ¿no? Cuando ya ese acceso se ha producido y se producen interpretaciones de la pornografía como una pauta, como una guía para la sexualidad normal, pues quizá también estamos ahí fallando un poco en trasladarles a nuestros hijos el respeto por el otro, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad muy, muy agresiva con el otro, ¿no? En una sociedad en la que vemos a muchas personas, incluso, oye, algunas que ocupan magistraturas públicas relevantes, que son muy agresivas con el otro, es decir, que manifiestan una falta enorme de respeto frente a quien se identifica como el otro, ¿no? En el sentido que sea, ya sea un adversario político, ya sea alguien que por alguna razón se considera que es un ciudadano indeseable, ¿no? Y eso llega a nuestros chavales, ¿no? Y creo que deberíamos trasladarles que, entre otras cosas, uno puede tratar así a la gente porque significa tratarla como un objeto y significa despersonalizarla, ¿no? Y eso es algo a lo que no se puede llevar. Y luego me parece que también fallamos un poco en transmitirles que tienen que estar vigilantes y ser activos para no convertirse ellos mismos en objeto de otro. Es decir, para no perder ellos su dignidad a manos de otras personas, ¿no? Sí. Me parece que eso tampoco se lo trasladamos eficazmente y que ese es un riesgo real, es un riesgo real que la vida al que la vida te arroja, ¿no? Y no, tampoco son conscientes muchas veces de hasta qué punto se acaban convirtiendo en instrumentos de otros, ¿no?
O sea que hay una labor desde luego importantísima que tal vez no se está haciendo bien y que ahí sí se puede trabajar y mucho todavía. Hay campo desde luego para hacerlo. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Nos vamos a la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, a ver, si estás decidido a comprarte un eléctrico y tu compañía te dice que no tienes seguro para coches eléctricos, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 so park your Lexus, and throw your keys up, stick around, round, round, 4:30 de la tarde. Hora menos en Canarias. Y hoy hace calor, quiero decir que hoy es un día de verano, prácticamente en toda España. Tampoco es que hayan llegado las temperaturas en todas partes a 40, pero bueno, que todavía no nos hemos acostumbrado.
Llegarán. Vienen en camino.
Bueno, el caso es que ha llegado el verano, ha llegado el calor, ¿no? Viene una dana que vuelve a desplomar las temperaturas. ¿No lo sabías?
Pues
ya te lo cuento yo.
Pues me parece estupendo. Pues
sí, verás tú cuando llega el fin de semana y no te puedas poner tus vestiditos como el que llevas ahora.
Eso ya me va a fastidiar.
Ah, claro.
¿Qué pasa en fin de semana? Es que de verdad, ¿eh?
Bueno, que llega el verano, ha llegado ya, de hecho. Llega el calor y llegan las guerras del aire acondicionado, que es un clásico de todos los años, que se repite una y otra vez. Vamos a ver. Llevo 35, 40 minutos en este estudio, he apagado el aire y he encendido otra vez 3 veces. ¿Cómo es esto posible? Si yo conmigo misma ya tengo guerra,
no
yo conmigo misma.
No me has dado tiempo ni a quitártelo, es decir, tengo guerra.
No, y aunque tú no entres, yo conmigo misma tengo guerra con el termostato.
Ya.
¿Cómo no voy a tener guerra contigo?
Es que muchas veces esos chismes no funcionan, ¿eh?
De eso vamos a hablar con esta tarde, a ver si hay algún instalador que nos llame, porque a mí yo tengo 4 cosas que decirle, ¿eh? Sobre
sí,
este
sí,
tema.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues sobre la guerra del aire acondicionado, vamos a hablar con la gente esta tarde. ¿Tú tienes este tipo de guerras en tu casa, en el trabajo, en el autobús, con el conductor? ¿La has tenido alguna vez por esto? Uno lo enciende, otro lo apaga, aquí me congelo. ¿Por qué tengo que salir con chaqueta de casa si hace un calor de 40 grados? ¿Esto qué es? ¿Qué dice la gente?
Pues fíjate, Pilar, antes de eso yo distingo entre dos bandos. Entre los mangas de camisa, que son los que están feliz con 18 grados de temperatura y tú estás muerta de frío, y yo soy de las Rebecas, por si acaso. Entonces, ¿qué hace frío en el autobús porque tienen el aire puesto? Pues me pongo la Rebequita. Entonces yo, a ver de qué bando sois vosotros, ¿no? Si de los mangas de camisa o de las Rebecas, por si acaso. A ver, en cualquier caso, efectivamente, comienza la guerra.
Hola, compañeros de gente, ¿qué tal? Pues yo he sido de la guerra contra el aire acondicionado. En una ocasión teníamos el área comercial, que todos los hombres eran súper calurosos y nos tenían a todas nosotras heladas. De tal manera que yo iba muy sigilosamente y apagaba el aire acondicionado. Claro, cuando empezaban a sudar, entraban y lo subían. Y recuerdo una vez que me llega el director general, que estaba pegado al área comercial, y dice: Silvia, ¿tú sabes quién apaga el aire? Digo, y yo puse cara de tonta. De tonta profunda.
Yo no lo sé.
Señor Valdés, era yo que estaba compinchada con una de las secretarias de comercial porque nos helábamos. Venga, gente, feliz verano.
La guerra del aire acondicionado ya está aquí. ¿Tú participas en esa guerra? ¿Nos lo cuentas? 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Si a esto le añades el mobiliario de jardín perfecto, con hasta un 30% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Oye, pero ¿será volar, Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1.400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en mutua.es.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Porque en Yastel lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos los primeros amnistiados ya del procés. El ex conseller Miquel Buch y el escolta de Puigdemont, Lluís Escolà. El Tribunal de Justicia de Cataluña ha declarado la extinción de la responsabilidad penal de los dos al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
O sea que esto va a ser un goteo.
Sí.
Uno tras otro, quiero decir, no así era así como de golpe todo, no.
Bueno, ese parece, porque hay cuestiones prejudiciales presentadas y hay cierta doctrina que unificar, pero sí, yo creo que una vez abierta la lata hay casos muy simbólicos, como puede ser el de Carles Puigdemont, pero claro, es que hay muchos más condenados entre unas causas y otras. Uh-huh. Así que esto va a ser el pan de cada día. Por suerte para el gobierno, pues como ahora ya entramos en fechas estivales, ¿verdad? Pues estaremos o estarán algunos menos pendientes y ellos pues se quedarán limpios de polvo y paja.
Que esto ya está amortizado, ¿quieres decir?
Pues yo me temo que sí.
Ya.
Pilar.
Oye, hablando de limpios de polvo y paja, es que se quedan limpios del todo, o sea, desaparece todo. Es decir, claro. Y si tenían, no sé, alguna responsabilidad también económica, por ejemplo, o algo que les hubiesen pues retenido, ¿no? Todo queda...
Es que es la gran diferencia entre la amnistía y el indulto, Pilar. El indulto borra la pena, la amnistía borra el delito.
El delito.
Y además estamos ante una ley de amnistía que se negoció durante meses y uno de cuyos escribas era el abogado de Carles Puigdemont, Carlos Boye. Y bueno, él suele hilar bastante fino. Es una cabeza bien amueblada, ¿eh?
Sin duda. Bueno, a las 4:40, el Partido Socialista y el PP se reúnen a esta hora con la Comisión Europea para zanjar las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y es algo que ya se da por hecho. ¿Está tan hecho como parece?
Bueno, no lo sé. Vamos a esperar a la reunión porque es verdad que el gobierno confía en encauzar esta tarde el acuerdo. En el Partido Popular a esta hora siguen hablando de que o es un acuerdo muy bueno o no habrá acuerdo. Yo preferiría, es verdad, esperar, hombre. Lo cierto es que si ponen en canción otra vez a la comisaria Jourová, van a Bruselas tanto el negociador del PSOE como el negociador del PP y de esto no sale nada, pues ya es que apaga y vámonos. Lo cierto es que yo creo que habrá novedades, ya digo, si no un pacto cerrado, si algo que se le aproxime mucho. Lo que sí nos han dicho hoy en Moncloa, porque ha habido Consejo de Ministros y por tanto rueda de prensa y a la ministra portavoz le ha pillado justo en plena rueda de prensa este anuncio de la reunión de esta tarde, es que el acuerdo de hoy, si se produce, se circunscribirá al Consejo General del Poder Judicial, pero abriría el camino hacia otras renovaciones pendientes. Es decir, esta tarde se anunciaría solo ese y en los días posteriores se negociaría pues las renovaciones que hay que hacer en el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en fin, otros nombramientos para los que el Partido Socialista y el PP necesitan ponerse de acuerdo porque se requiere una mayoría de 3/5 y a ella Pedro Sánchez no llega con sus socios.
Y en cualquier caso veremos lo que ocurre, como bien dices, pero este inminente, según todos los indicios, acuerdo ha soliviantado a Podemos, ¿no? Amenazan con bloquear la legislatura, mientras Irene Montero escribía en su cuenta de Twitter que este pacto sería de facto el inicio de una nueva legislatura. En rueda de prensa en el Congreso, Javier Sánchez Serna decía esto.
Si el Partido Socialista acepta un acuerdo con el Partido Popular para premiar los años de bloqueo por parte de la derecha, estaría avalando el laufer y en la práctica estaría consolidando las posiciones de lo que podríamos llamar el Partido Judicial Reaccionario.
¿Hasta dónde pueden llegar con esto?
Pues si es que son lentejas para los socios de Sánchez. Quiero decir, hay una serie de órganos que por mandato de la Constitución y luego en la Ley Orgánica del Poder Judicial han de renovarse por 3/5 de las cámaras. Y es que le guste o no a Podemos, que por cierto tiene 4 escaños, no se venga muy arriba, es que la llamada mayoría progresista o mayoría de investidura o mayoría de legislatura no suma 3/5, que son 210 diputados en la Cámara Baja, y esto es lo que les reconcome por dentro. Pero es que yo creo que las cosas se hicieron muy bien en su momento, de buscar una serie de mayorías reforzadas de manera que hubiera un sistema en el que los dos principales partidos, los dos partidos de Estado de este país, tuvieran que ponerse de acuerdo. Entonces, si bien es cierto que con Pedro Sánchez hemos aprendido que aquello de la geometría variable quedó de lado y siempre tiene o siempre parece tener los mismos socios, pero es que para esto no tiene otro camino más que el del Partido Popular o intentar romper la baraja, que es hacia donde le estaban tirando los socios, y que el asunto acabe llegando a la Comisión Europea.
Claro, y por ver todos los ángulos, desde el Consejo General del Poder Judicial aseguran que no saben nada de este inminente acuerdo entre PSOE y PP, y el presidente interino es Vicente Guilarte, que dice esto.
Realmente estamos en una situación que desconocemos, pero lo que parece claro es que está en una negociación plenamente política, no por interés de defensa de la independencia judicial, por lo más deseable, que son los nombramientos de los altos cargos judiciales.
¿Pero cuál sería el sistema utilizado al final de salir el acuerdo hoy, crees tú, el más probable?
Hombre, yo creo que tiene que haber algún tipo de mayorías reforzadas dentro de lo que ya estaba previsto, de pacto para designar al presidente o a la presidenta de ese consejo, y algún tipo de acuerdo para que a futuro, en medio plazo, se reforme el sistema y lleguemos a un, no es que los jueces elijan a los jueces así tal cual, bueno, pero a un sistema que se aproxime a una cosa, bueno, pues de algunos otros ordenamientos que hay en la Unión Europea. Y lo que dice el presidente en funciones, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial, es que es cierto. A mí me decía hace unas horas un vocal del Consejo que lo que le llega de ambas partes es silencio, y que eso ya es muy sintomático, porque cuando hay silencio y no ruido es que normalmente la cosa avanza. Como decimos, esto lo hemos visto otras veces, también te digo, Pilar, hemos visto otras veces que han ido de la mano y en el último momento el acuerdo se ha frustrado. Por eso yo no me atrevo a adelantar nada. Todo parece que esta vez sí, pero yo no me atrevo a adelantar nada. Ahora, esto también tiene luego un relato para ambas partes, pero especialmente para el Partido Popular, difícil de tejer. Yeah. Difícil de tejer, no solo por la oposición de Vox, que también, pero por la oposición interna dentro del partido, encabezada por la presidenta madrileña, a cualquier acuerdo con el Partido Socialista, y porque en esa tesis está también buena parte de los votantes del Partido Popular.
¿A qué hora crees que sabremos algo?
Pues se nos ha dicho que a partir de las 5:30 habrá comparecencias de Félix Bolaños y de Esteban González Pons. Si realmente es a esa hora, es que todo avanza más rápido de lo previsto. Bueno. Y solo en la foto y salen a contárnoslo. No creo tampoco que se retrase mucho más, porque ya te digo, si no, no hubieran dado una previsión de hora tan atinada como
desde
la han dado ahora.
Pues nada, estaremos pendientes y lo contaremos. Ana Isabel Martín, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las 4:47 de la tarde, hora menos en Canarias. Oye, si a esta hora te pidieses un vinito, una copa de vino, dime de verdad, ¿cuál? ¿Cuál te pedirías? ¿Un verdejo bien frío? ¿Qué te parece? Bueno, de vino quiero hablarte en los próximos minutos, y no de cualquier vino, sino de los vinos denominación de origen Rueda. Santiago Mora es el director general de la denominación de origen Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, recientemente hemos conocido los datos del informe Nielsen. La denominación de origen Rueda se consolida En el segundo puesto en el conjunto de los vinos tranquilos sin burbuja, con esta denominación de origen en España, y además es líder indiscutible en el sector de vino blanco de calidad. Todo esto dentro de un contexto general en el que el consumo del vino pues ha descendido, pero donde los blancos curiosamente repuntan. Santiago, ¿por qué?
Pues sí, así es. Los blancos siguen creciendo, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Y Rueda pues se ha aprovechado muy bien de esa coyuntura y esa posición de dominio del mercado para seguir creciendo, ¿no? Y robando y creciendo en cuota de mercado, tanto a nivel global, independiente del color, que somos la segunda ya desde hace varios años y cada vez con más consolidado, y por otro lado, pues casi con la mitad del mercado, ¿no? Más del 42% del mercado de vino blanco de calidad en España son verdejos de Orueda, ¿no? ¿Y el por qué? Pues ahí hay muchas razones, ¿no? Pero el consumo, de alguna forma, está a nivel global, no solo en España, está cada vez más volcado hacia los vinos blancos, consumo de vino. Probablemente la capacidad de acompañar, de maridar, De momentos de consumo no tan fijos a lo mejor como otros tipos de vinos, hace que de alguna forma sea una de las razones. También ya no son consumos tan estacionales como era antes, en el verano, hace años. Y bueno, también es también una forma un poco de comunicar que hemos conseguido llegar, ¿no?, a la gente joven, también el sector femenino, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo también yo creo que es una de las claves para entender el éxito. El éxito de Rueda. Es verdad que al final el consumidor de vino de Rueda, sin rodicenderse, en la mitad son hombres, la mitad mujeres. Pero también es verdad que tenemos más penetración en el sector femenino, que es menos consumidora en general que a lo mejor el sector masculino. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Y las tendencias gastronómicas también. Nosotros yo creo que las tendencias gastronómicas, al ser un vino que acompaña mejor en cualquier momento, cualquier plato, yo creo que también es importante. Y no necesitas tampoco estar comiendo, ¿no? Es decir, cada vez es más habitual en las terrazas pues ver grupos de chicas, chicos, jóvenes alrededor de un verdejo de Rueda y brindando y disfrutando lo mismo, ¿no?
Compartiéndolo
todo.
En cualquier caso, desde luego tenéis resultados excelentes por todas partes que dotan a estos vinos de la denominación de origen Rueda, especialmente al verdejo de Rueda, de una notoriedad que sobrepasa el ámbito nacional, cala a nivel internacional. Muestra de ello es el World Verdejo Day, ¿verdad?, que como cada año se ha celebrado el segundo viernes de junio, el día 14, y claro, cada vez tiene más importancia también este día, ¿no?
Sí, ahí al final, Pilar, nosotros en España tenemos una posición de dominio. Es verdad que el verdejo de Rueda es muy reconocido, conocido y valorado por los consumidores, pero también es verdad que a nivel mundial hemos llegado muy tarde, ¿no? Es decir, el consumo de vino blanco ya llevaba ya 50 años casi antes de que llegáramos nosotros con tanta fuerza. Y entonces las variedades más reconocidas a nivel mundial pues son la Chardonnay o la Sauvignon Blanc. Y necesitamos hacer acciones de alguna forma para dar a conocer un vino único de una uva, la verdejo, que lleva 10 siglos con nosotros, pero que no se conoce todavía como nos gustaría a nivel mundial. Entonces, esta iniciativa de World Verdejo Day que surgió de Holanda, ¿no?, y de Estados Unidos también, que lo propusieron y es verdad que nos parece una maravillosa idea para poder sensibilizar, formar y hacer llegar, en este caso, a los 12 países en los que hemos trabajado de forma directa, con influencers, con diferentes tipos de campaña, para hacer llegar un poco este vino, esta variedad única, que nos hace un poco diferente y que creemos que es nuestra apuesta, ¿no?
No, y con lemas como compartir es vivir, compartir es Rueda, pero sinceramente yo creo que cada vez más, hombre, a lo mejor lo vemos más aquí en España, no sé, tú eres capaz de valorarlo también a nivel internacional, ¿no? Pero que muchas veces en vez de pedir un vino blanco, uno pide directamente un Rueda, y eso significa que ha calado esa denominación de origen, ¿no?
Sí. Cuando hablamos del crecimiento del consumo de vino blanco, pues Rueda es claro, absolutamente es una de las razones más importantes para entenderlo, ¿no? Y al final la categoría ha crecido prácticamente de la mano del verdejo de Rueda, y así se pide, ¿no? Y empieza a pedirse también en algunos otros mercados, como Holanda, ¿no?, que se pide también por su nombre, pero bueno, nos va costando. Pero sí, en España es verdad que hemos conseguido pues que la categoría prácticamente se haya sido creada y desarrollada con compañía de otras grandes ellos también en España, por supuesto, pero el papel que ha tenido Rueda con sus verdejos es verdad que ha sido claro, ¿no?
Oye, y luego la verdad es que, como tú bien dices, no paráis, es verdad que estáis en una estrategia de marketing total a todos los niveles. Esto me encanta, la denominación de origen Rueda vuelve otra vez a comprometerse con el mundo del cine, con la celebración de ya el noveno festival de cortometrajes Rueda con Rueda, que me parece uno de los lemas más redondos, todo hay que decirlo, de los que se ha creado nunca, ¿no? Rueda con Rueda. Creo que este año hay novedades, que también se les va a dar espacio a las creaciones audiovisuales, ¿no? A las ultrabreves, que recogen la mirada de los más jóvenes.
Sí, a eso vamos, a las redes sociales, ¿no? Queremos conocer su opinión también, ¿no? Y hemos añadido una categoría con 3 premios de 500 euros cada uno, ¿no? Es el primer año, que se denomina Wine Sip. Un sorbo de vino, ¿no? Un traguito de vino, ¿no? Se trata de vídeos en formato vertical, ya sabes que todo tiene que ser en formato vertical en las actuales, con las redes sociales actuales, y de alguna forma que con una duración mínima de 15 segundos, máximo 60, puedes contar tu historia, no hace falta que seas un profesional, cada uno con su historia, la única obligación es que aparezca una en un momento determinado de la historia, pues una mención a la de Orrueda, una botella de la de Orrueda, y que tú la integres, ¿no? En el contenido del vídeo que quieres montar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estamos muy con muchas ganas, ¿no? Muy ilusionados con esta nueva categoría que creemos que cumple mucho con lo que está buscando la gente, ¿no? Es decir, contar sus historias y queremos, pues bueno, pues que nos cuenten cuál es su punto de vista, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabes, compartir es vivir, compartir es Rueda con un buen vinito blanco de la denominación de origen Rueda en una tarde como esta o cualquier día de este verano o cualquier día del año. Santiago Mora, director general de la denominación de origen Rueda. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por acordar de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
For you. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en Cepsa.es.
Vaya sorteazo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en el papel higiénico 3 capas Ultra Confort Carrefour Pack de 12. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 3,83 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Las 5, las 4 en Canarias.